Hola, soy Bea Pereiro, profesora del máster de urgencias y aquí me tenéis en otro pequeño mini vídeo de soporte vital avanzado. Hoy vengo a hablar un poquitín de farmacoterapia, ¿va? De los accesos y de la monitorización en el soporte vital avanzado. En este mini vídeo vamos a trabajar un aspecto súper práctico, ¿vale? Del soporte vital avanzado. Los fármacos, los accesos vasculares y la monitorización. Pero no lo voy a abordar, ¿vale? Como una lista de medicación o una chapa de estas infames. El objetivo que quiero que entendáis es qué hay que preparar, ¿vale? ¿Cuándo hay que anticiparse y qué errores tenemos que evitar? Y también importante, ¿qué datos de monitorización me van a ayudar realmente para tomar decisiones durante una reanimación cardiopulmonar? Vamos a empezar. Empezamos con una idea clave, ¿vale? Y es que la primera perla clínica que os quiero transmitir es que durante una parada cardíaca los fármacos no son lo primero, ¿vale? Lo que más impacta en la supervivencia de una parada cardiorrespiratoria es una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, un masaje cardíaco bien hecho con las mínimas interrupciones, una ventilación eficaz, una desfibrilación precoz cuando el ritmo sea desfibrilable. Esas son las claves. Los fármacos son importantes, vale, pero deben entrar en el algoritmo sin retrasar lo esencial, que es el masaje cardíaco y la desfibrilación cuando sea preciso. Para enfermería, ¿qué significa esto? Bueno, pues que hay que preparar adrenalina, miodarona o una vía intraósea. Pero esto no debe interrumpir las compresiones ni retrasar una descarga. Empezamos a hablar un poquito de la adrenalina, ¿vale? ¿Qué es? Es el vasopresor por excelencia, ¿vale? Es el vasopresor principal que usamos en la parada cardíaca. En ritmos no desfibrilables como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, hay que administrarlo en cuanto tenemos un acceso vascular. Es decir, tengo acceso vascular, venoso o intraóseo, primera dosis puesta y luego cada 3-5 minutos. En cambio, en los ritmos desfibrilables como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, se administra después de la tercera descarga si es que el ritmo persiste. En adultos, la dosis habitual es 1 miligramo por kilo intravenoso o intraóseo cada 3-5 minutos. En pediatría, 0,01 miligramos por kilo. La clave para enfermería no es solo cargar la ampolla, saber cuándo toca, evitar confusiones de concentración, la vía que esté lavada tras la administración y registrar el minuto exacto para no duplicar ni retrasar dosis tampoco. ¿Y qué pasa con los antiarrítmicos? Bueno, tienen un papel muy concreto, ¿vale? Los antiarrítmicos los usamos en ritmos desfibrilables refractarios, es decir, cuando la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso persisten tras varias descargas. Se usan solamente en la línea de algoritmo de ritmos desfibrilables, ¿vale? La miodarona se administra habitualmente a dosis de 300 miligramos tras la tercera descarga y puede añadirse una dosis de 150 miligramos tras la quinta descarga si el ritmo continúa. La lidocaína puede utilizarse como una alternativa, pero no tiene que mezclarse de forma rutinaria con la miodarina, con la miodarona si no hay una indicación clara, es decir, o usamos amiodarona o usamos lidocaína. El sulfato de magnesio lo reservamos ¿para cuándo? Pues para las torsades de Peutz, ¿vale? Que es una taquicardia ventricular polimórfica. O cuando hay una sospecha de hipomagnesemia. Una perla importante, en asístole, actividad eléctrica sin pulso, no administramos amiodarona. Ahí nuestro eje es la reanimación cardiopulmonar de calidad, una adrenalina precoz y la búsqueda de las causas reversibles. Bueno, ¿y qué fármacos podemos usar en la búsqueda o en el tratamiento de las causas reversibles? ¿Vale? Fundamental, además de los fármacos del algoritmo, adrenalina y amiodarona, existen tratamientos dirigidos a estas causas reversibles de la parada. Y aquí entra nuestro pensamiento clínico. Si sospechamos hiperpotasemia, acidosis grave seleccionada o una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, pues puede estar indicado el bicarbonato, el calcio, etc. Si el ritmo es una torsada de Peutz, el fármaco clave es el magnesio. Si hay intoxicación por opioides, el antídoto la naloxona, pero esto nunca debe sustituir al soporte ventilatorio y circulatorio. Cuidado, ¿vale? Que hay hipovolemia, la prioridad es restaurar el volumen con fluidos y controlar la hemorragia o la causa. Enfermería me aporta muchísimo aquí. ¿Por qué? Porque obtiene rápidamente los antecedentes, revisa medicación, prepara muestras, comunica datos claves y anticipa el tratamiento etiológico. ¿Qué pasa con el acceso vascular? Pues que durante una parada cardiorrespiratoria necesitamos un acceso que nos funcione, ¿vale? No necesita el acceso más sofisticado, más gordo y demás. El paciente va a estar hipoperfundido y va a ser complicado. Bueno, pues la vía intravenosa periférica sigue siendo nuestra primera opción porque es rápida y conocida. Pero si no se consigue de forma ágil, no hay que perder el tiempo, ¿vale? La vía intraósea es una alternativa maravillosa y recomendada. ¿Qué pasa con la vía central? Bueno, pues una vía central, cogerla, no tiene que retrasar la reanimación cardiopulmonar ni la desfibrilación. Entonces, de entrada siempre funcionamos con intravenosa o intraósea. Una vez administrado un fármaco en bolo, importantísimo, lavamos la vía con suero para favorecer que llegue a la circulación central. En pediatría, enfermería tiene que extremar la seguridad, ¿vale? En cuanto administremos las drogas. Y esto es clave en cualquier patología pediátrica, pero en la parada cardíaca más. Tenemos que saber el peso estimado, cálculo de dosis adecuado, concentración correcta y una doble comprobación siempre que sea posible. De la vía intraósea, ¿qué os cuento? Pues nada, que es una herramienta de seguridad, no es un fracaso. Eso, oh, no he podido coger la vía venosa, qué disgusto. Bueno, pues tenemos un plan B, que es una herramienta súper segura, que es la vía intraósea, ¿vale? Por tanto, que no cunda el pánico, si no conseguimos una vía intravenosa rápida, la intraósea me va a permitir administrar adrenalina, antiarrítmicos, fluidos, lo que necesite. Para enfermería, los puntos críticos, preparar el dispositivo, seleccionar el lugar según protocolo, comprobar estabilidad, conectar la alargadera y la llave de tres vías, lavar bien tras cada medicación y vigilar signos de trapasación. Si se necesita alto flujo, pues puede ser necesario usar un presurizador o una bomba, ¿vale? Pero la vía intraósea hay que entenderla siempre como un puente. La vamos a mantener mientras es necesaria, pero se retira en cuanto se tiene una vía intravenosa segura, ya sea periférica o ya sea una central. Vale, ¿qué monitorización útil? Y antes de ello os he dejado aquí un dibujo, ¿vale?, de cómo funciona la vía intraósea y cómo se conecta. La monitorización durante el soporte vital avanzado nos tiene que ayudar a decidir, no nos tiene que distraer, ¿vale? El electro es imprescindible, ¿para qué? Para diferenciar ritmos desfibrilables de los no desfibrilables. La capnografía con onda, si es que está disponible, que debería ser un gol estándar ya en todas las paradas, tiene muchísimo valor, me confirma la correcta ventilación cuando hay una vía aérea avanzada, me ayuda a detectar desplazamientos, orienta la calidad de las compresiones, incluso un aumento brusco del ETCO2 me puede sugerir una recuperación de la circulación espontánea. Pero ojo, lo que digo siempre, esto siempre tiene que interpretarse junto con los signos clínicos y de ritmo. La saturación y la tensión arterial son muy útiles tras recuperar el pulso, pero durante la parada cardíaca, pues son poco fiables. La regla práctica es súper clara. Monitorizamos, sí, pero sin aumentar las pausas. Vamos al checklist enfermera para ir terminando. Checklist mental durante la parada. Venga, vamos a por ello. Primero, ¿la RCP sigue siendo de calidad o nos hemos distraído preparando medicación? Segundo, ¿toca descarga o toca fármaco según el algoritmo? Tercero, ¿tenemos un acceso vascular útil o tenemos que pasar a intraósea? Cuarto, ¿hemos lavado la vía tras el bolo? Quinto, ¿están registrados los tiempos de adrenalina y de antiarrítmicos? Sexto, ¿qué nos está diciendo la ETCO2? ¿Hay una mala calidad de compresiones? ¿Se ha podido desplazar la vía aérea o hay que aspirar? ¿Hay una posible recuperación de circulación espontánea? Y por último, ¿estamos buscando y tratando causas reversibles? Esta es la aportación clave de enfermería, transformar el algoritmo de una actuación segura, coordinada y sin pérdidas de tiempo. Sois claves. Para terminar, un mensaje súper sencillo. Los fármacos en el soporte avanzado importan, pero no sustituyen a la reanimación cardiopulmonar de calidad ni a la desfibrilación, que siguen siendo prioritarias. Otro punto clave, el acceso vascular tiene que ser rápido y funcional, pero si la vía intravenosa falla, la vía intraósea tiene que estar disponible sin demora. La monitorización tiene que servirnos para mejorar la reanimación, no para interrumpirla ni para hacernos un lío. Y en todo este proceso, enfermería tiene un papel clave y central. Preparar, administrar, vigilar, registrar, comunicar y anticiparse. Esta combinación de precisión técnica y división del equipo es lo que hace súper seguro un soporte vital avanzado y un éxito en el manejo de una parada cardíaca. Con esto me despido. Espero que os vuelva a ser otro pequeño vídeo de utilidad. ¡Hasta luego!